Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 888 de la onda media. Y recuerda que estamos en todo el mundo a través de nuestra página web en cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te voy a acompañar con todo lo relacionado con el deporte malagueño, que hoy viene protagonizado por el futuro de las competiciones, unas que ya sabemos cuándo van a comenzar o presumiblemente cuándo van a comenzar. El calendario exacto de las próximas 4 jornadas lo podremos conocer seguramente en la jornada del miércoles, y otra que ya sabemos que no va a continuar, y nos referimos a la Eurocup de baloncesto, que se cancela hasta la próxima temporada. Por lo tanto, las opciones de que Unicaja pudiera estar la próxima campaña en la Euroliga quedan cercenadas ya de raíz a lo largo de la mañana de hoy. Así que la próxima temporada Unicaja volverá a estar en la Eurocup, que arrancará, como digo, el próximo 30 de septiembre. De todo ello hablaremos a lo largo del día de hoy, también de un escrito que ha realizado y emitido el todavía propietario del Málaga Club de Fútbol, Abdullah bin Nasser Al Thani, y también del ínclito, de Richard Sahin. Ahora te leeremos el comunicado y el contenido de esa misiva del todavía, como digo, máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Así que me queda darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Venga, vamos con los titulares de esta jornada de lunes 25 de mayo, donde Málaga sigue estando en la fase 1 de esa desescalada y donde hemos conocido, a partir de la noche de ayer, que esta semana podremos conocer el calendario de partidos que le queda al Málaga por delante.
Sí, porque parece que la Liga va a volver, y antes de tiempo. Podría volver el 11 de junio, jueves, con ese derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis. Lo ha explicado Javier Tebas durante una entrevista con Juanma Castaño en Vamos, de Movistar. El Málaga va a comenzar su nueva Liga ante el Huesca, ya lo saben. Será el primero de los 11 partidos que aún le quedan por delante. Escucha a Tebas diciendo esto sobre el calendario y los horarios.
Pues bueno, cuando saquemos el primer partido ya de forma oficial, porque ahora insisto, no es de forma oficial, pues lo comunicaremos al menos las 4 primeras jornadas, y será pues la semana que viene, al principio de la semana que viene. Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán 3 horarios, 5:00, 7:30, 9:30, 10:00.
Palabra de Javier Tebas, palabra del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a Juanma Castaño, en el partidazo de Movistar. Y el Málaga se sigue organizando para el futuro. El equipo malaguista elabora su proyecto para la próxima campaña, donde tendrá que minimizar gastos y donde la cantera será el soporte fundamental, tanto del equipo masculino como también de la sección del femenino, como reconoce el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar.
Ofrecemos oportunidades deportivas. Y yo creo que eso, para el crecimiento profesional de un jugador de cantera, es fundamental y tiene que priorizar. El no tener prisas en otro aspecto, para nosotros hacérselos ver al jugador, es muy importante. Queremos que la estructura del femenino sea una estructura igual que la que estamos llevando nosotros. Que haya un proyecto de cantera, que haya gente de Málaga también que sepa lo que es el fútbol femenino, jugadoras que vayan saliendo de abajo y que tengamos también un equipo en las mejores condiciones posibles.
Hablando, por cierto, del femenino, se ha confirmado que José Herrera, que había dejado al Málaga femenino, se marcha al Granada. En lo deportivo, el Málaga sigue ejercitándose en grupos de 10 y será mañana, cuando ya se amplíe, de 10 a 14. Se espera además que pronto se pueda volver a entrenar toda la plantilla. Esto será la semana que viene, y poder preparar con garantías la vuelta de la competición. Me están entrenando solos, a tener a los compañeros al lado, por lo menos un par de ellos lo ha visto con buen ojo Sadiku.
Sí, creo que sí, espero que los días que vengan entrenamos todos juntos, porque si no entrenamos juntos no estamos listos o preparados para empezar, pero pienso que semana que viene entrenamos todo el equipo juntos, vamos a estar listos para el primer partido.
Es lo que dice Armando Sadiku, el internacional albanés del Málaga Club de Fútbol. Y esta historia, la verdad es que durante todo el fin de semana, pues ha enorgullecido al todo aficionado del malaguismo. Y es que es la historia de Dani Strindholm. Es un guardameta de origen sueco que se entrena con el primer equipo del Málaga y que llegó a Málaga precisamente cuando él tenía 6 añitos. Pues bien, llegó al Málaga, lo primero que hizo fue abonarse al conjunto blanquiazul y junto con su padre vivió de cerca los éxitos de la Champions.
Yo soy sueco, de Estocolmo, y con los 6 años me vine a España y desde el primer día llevo siendo abonado en Málaga, desde hace 12 años. Fui a Oporto, a Dortmund, unos momentos imaginables, y soy malaguista a muerte. La verdad es que para mí estar aquí es una alegría. Llevo como abonado en Málaga 12 años y es imaginable estar con el primer equipo y luchar por un puesto, ayudar a los compañeros. Es un sueño.
Imagínate, Emilio, cuando llegue al primer equipo y pueda debutar, nadie le va a poder echar en cara lo que no lo siente.
Lo triste, entre comillas, que se me entienda bien, es que este chico que viene de Suecia siente más apego por el Málaga más malaguista que muchos malagueños.
Que muchos malagueños, sí señor. Bueno, la Federación Española acaba de confirmar la clasificación de Segunda B y de Tercera para las fases de ascenso. El Marbella, por tanto, confirma su segundo puesto y que tendrá como rival a los cuartos de los otros tres grupos, es decir, el Peñasport, el Cornellá y el Peña Deportiva, perdón, el Cornellá y el Valladolid Promesa. El equipo, el Marbellí, sigue ejercitándose con las medidas establecidas con el protocolo del COVID.
Y ya es oficial, ¿eh? Y fíjate que estaba prevista la asamblea de la Euroliga para las 4:30 p.m, pero los hechos se han precipitado. Se suspende la edición de la Eurocup, la presente edición de la Eurocup, la del curso 19-20, queda suspendida. Recuerda que Unicaja estaba clasificado para los cuartos de final y que su rival iba a ser el Reyer Venecia. Pues bien, la Euroliga ha decidido poner punto y final a la presente temporada y emplaza a Unicaja y a los 7 equipos clasificados para cuartos a competir en la próxima edición de la Eurocup, es decir, la del curso ya 2021, que arrancaría el próximo 30 de septiembre.
Era normal, no se puede viajar por Europa por ahora y era normal. Tras el anuncio del gobierno, por cierto, y seguimos en baloncesto, todo hace indicar que esta semana la ACB va a anunciar la fecha del regreso, que vuelve la competición doméstica y que la competición y la sede elegida también se van a dar a conocer. La fecha elegida podría ser a partir de la segunda quincena de junio y Valencia gana enteros para ser la sede de esa fase final de 2 grupos de 6 equipos.
Sí, parece que a lo largo de esta semana es cuando se va a decidir y ya digo que parece que Valencia es la que gana enteros para ser esa sede. A todo esto, pues Unicaja se entrega en los guindos, muy pendiente de toda esta noticia que le estamos contando. Y ojo, también pendiente del boletín oficial del Estado. El gobierno podría incluir en las próximas horas o a lo largo de esta semana una nota en la que los equipos, esto también afectaría al Málaga, podrían entrenarse ya en modo precompetición, es decir, todos juntos de manera normal. De momento Unicaja se sigue ejercitándose en 3 grupos, 2 de 6 y 1 de 7.
Y el Unicaja femenino, seguimos en los guindos, se encuentra por las tardes entrenándose ahí en las instalaciones del equipo verde y conocerá hoy si la Federación de Baloncesto da luz verde a que dispute la fase de ascenso a la Liga Femenina. Pendiente de esa decisión también está el Marbella de LED Plata.
Sí, lo que ya se ha suspendido de la competición en la Liga LED Oro y que subirían a la Liga CB los 2 primeros clasificados, lo que se está rumoreando, por lo tanto Valladolid y Guipúzcoa Basket. Y gran fichaje, por cierto, el del Clínica Rincón Costa del Sol, que está, la verdad, es que convulsionando el mercado del balonmano femenino. Se ha hecho con los servicios de Silvia Arderius, es una internacional con España, donde se ha proclamado, igual que Sole López, medalla de plata en el Mundial y que llega procedente de un equipo potente como es el supermercado Vera Vera de San Sebastián. Arderius se convierte en el tercer refuerzo del equipo malagueño tras los fichajes de Merche Castellanos y de Sara Bravo.
Y vaya historia esta que también le afecta al Clínica Rincón y a cualquier modalidad deportiva que se lleve en carranque, porque el Trop Málaga busca una cancha para afrontar la próxima temporada. Está cerrado Carranque hasta mínimo el mes de febrero. El club malagueño maneja la opción de montar su cuartel general en el pabellón de Ciudad Jardín. Ya saben que el Pérez Canca no se puede utilizar por ahora. Alberto Camas, el presidente de la entidad malagueña, hablaba así.
Tenemos que ver de qué modo se puede solucionar esto. Me consta que el ayuntamiento, porque así me lo ha hecho saber, está intentando desarrollar un planning con los pabellones que hay disponibles en Málaga. Ciudad Jardín es el que también parece que lleva todas las papeletas de ser la alternativa a Carranque y bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto.
Palabra de Alberto Camas, palabra del presidente, como digo, del Trops Málaga. Parece que Ciudad Jardín es la que gana ventaja, pero la situación no deja de ser paradójica por la ocupación del pabellón de Carranque, José Luis Pérez Canca, por ese hospital de campaña que esperemos que nunca llegue a funcionar. Sería, sin lugar a dudas, la mejor noticia. 10:03 en punto de la tarde. Estás escuchando, como siempre, la sintonía de Deportes Cope Málaga, todo el deporte malagueño hasta las 4 en punto de la tarde.
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
Sur estrena una nueva sección, el bar al que vuelvo.
Odeone y la otra de Pirimini. Ay, ven para acá o ven para allá.
Locales que representan todo lo que echamos de menos: el contacto humano, la alegría, los
sabores, el nacional,
los olores, la música, los afectos. Si echas de menos tu bar favorito, cuéntanoslo. Más información en sur.es. Sur, información con valor.
Famadesa te ofrece su servicio a domicilio.
¿Y él qué hace? ¿Qué crea? ¿Qué pone? ¿La imagen en la tele?
Nosotros te llevamos tu pedido. Haz tu compra en Málaga y alrededores y recíbelo cómodamente en casa. Pedido mínimo 38 euros y pago siempre con tarjeta. Famadesa, el sabor de la calidad. Infórmate en nuestra web famadesa.es y en nuestras redes sociales.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Casi 12 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre para empezar, acudimos a ti a las redes sociales, como siempre, a través de Facebook y de Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando ¿qué te parece que regresen las competiciones deportivas profesionales a partir del 8 de junio? Bueno, esa es la pregunta que hemos hecho y hay mucha gente opinando. Bueno, ya era hora, esperemos que sea por el bien de todos y que haya salud. Paco Luque dice por aquí, pues, que el negocio es el negocio. Y con Taur como Tebas... lo raro es no estar jugando ya. Málaga en COVID dice, me parece demasiado pronto, los jugadores no han tenido suficiente tiempo de entrenar y pasar a factura. Dicen por aquí, por otro lado, pienso que no debería haber fútbol hasta que no se pudieran celebrar los partidos con público. Me da igual que sea dentro de años. Bueno, pues es lo que opina la gente. Mucha gente no lo va a poder ver. Recuerden que ni en fútbol ni en baloncesto, por lo menos, habrá público en las gradas.
A ver lo que ocurre y cuándo va a ser esa fecha definitiva para el Málaga. Parece que la del inicio de liga será el próximo 11 de junio con el derbi sevillano con el Betis Sevilla. Y ojo, que lo que es la competición en sí debe comenzar antes con un Rayo Albacete, que no se le olvide a nadie y que compete a la segunda división y por tanto a los intereses del Málaga Club de Fútbol. ¿Y a ti qué te parece que ya esté programado prácticamente el inicio de liga para el 11 de junio? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, última hora del Málaga. Pues no sé si convendrán conmigo y si están de acuerdo conmigo o no, que es evidentemente una excelente noticia, que vuelva la normalidad, que vuelvan las competiciones de fútbol, las de baloncesto. Vamos a ver si esta semana se anuncia el regreso de la Liga ACB en esa sede única y en esa concentración, ese novedoso sistema de competición donde van a converger los 12 primeros clasificados de la Liga ACB. Pero últimamente me da a mí la sensación, insisto, no sé si convendrán conmigo, que hemos pasado del negro, negro, negro al blanco más puro y absoluto, de la nada absoluta al todo. Y no sé, de verdad, si nos estamos precipitando, si esto es lo mejor que nos puede pasar, pero de estar a finales de la semana pasada hablando de que finalmente esto no iba a regresar el 12 de junio, que iba a ser para el 19 de junio, el 26, que los jugadores necesitaban al menos un par de semanas entrenándose todos juntos para intentar asimilar de nuevo los conceptos del entrenador y un deporte donde participan 11 futbolistas, tener los automatismos que le va exigiendo el entrenador. Pues hemos pasado de eso a venga, el gobierno ha anunciado que se puede jugar, pues se juega. Hemos pasado de no poder salir a la calle a poder salir a la calle casi a mansalva, a que haya manifestaciones por las calles y a que los paseos marítimos se llenen, de verdad, del cero al infinito, en apenas, no sé, una o dos semanas. ¿Verdad? Es una excelente noticia que las autoridades sanitarias den luz verde a todo y que se vaya recuperando la normalidad. Pero no sé qué esto en tan corto espacio de tiempo, del negro más absoluto al blanco impoluto, la verdad, a mí me chirría demasiado.
Emilio, hay un detalle.
Ojalá todo vuelva a la normalidad, claro. Javi, pero no. Que en apenas tres días esto haya cambiado de una manera brutal, insisto, no solo en el mundo del fútbol, sino en la sociedad general. Pues la verdad es que me da un poco de miedo y todo, ¿eh?
El lunes pasado, a esta hora, estábamos hablando del retraso de una semana. Tebas quería volver el 12.
Claro, porque se decía que todos los equipos deberían tener al menos dos semanas.
Exacto.
De momento los equipos no se entrenan de manera entera. Es decir, los 30 que tiene el Málaga, por ejemplo, no se entrenan todo a la vez. Se entrenan por grupo. Quedan 18 días para esa fecha del 11 de junio, que pueden ser 19, 20, dependiendo el día que le toque jugar, en este caso al Málaga Club de Fútbol. Pero si nos ponemos en el caso de que el próximo lunes se cambia de fase, y Málaga, por ejemplo, entra en la fase 2 y buena parte de algunos municipios de España entran en esa fase 2, pues si te pones a hacer las cuentas, Javi, vas a tener 10 días para entrenar con toda la plantilla.
Sí, bueno, de hecho,
en conjunto.
El lunes día 1, que es el lunes que viene, 1 de junio, si la liga quiere empezar, por ejemplo, el Betis Sevilla, ¿no? Que es el que va a abrir la liga en primera división. Eso será el jueves 11. Betis y Sevilla tienen, por ejemplo, 11 días entrenando todos juntos, sí, sí. Ya todos juntos, porque a partir del lunes que viene ya todos estarán en fase 2 y ya se podrán entrenar en
no se
en
descarta
grupo.
Que el BOE, que es lo que hemos comentado en titulares, esta semana pues,
claro,
levante la mano
con los deportes profesionales
y que puedan entrenar los deportistas profesionales juntos, porque de momento hoy en el Málaga no, pero mañana se entrenarán 14, pero todavía con las distancias y las medidas de seguridad básicas.
Sí, lo que se quiere, Emilio, es eso, empezar el día 11, 12, 13, 14, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, y arañarle unos días a esta semana. Empezar, por ejemplo, grupalmente ya todos el 28, el jueves, viernes, miércoles, por ejemplo. Entonces ya sí tienes 15 días bajo el protocolo de la Liga. Lo que quiere la Liga ahora mismo, claro, se ha encontrado con un dulce, con un caramelo que le ha dado el gobierno. No, a partir del 8 de junio, el que quiera ya puede empezar. Claro, el 8 es muy pronto, pero sí que quieren empezar ya ese fin de semana del 12. El Málaga, por ejemplo, empezaría en esa horquilla, ¿no?
Que el 11 es jueves, pues sí, sí. De viernes, sábado, domingo.
La jornada van a ser jueves, viernes, sábado y perdón, van a ser viernes, sábado y domingo. Y luego las de entre semanas serán martes, miércoles, jueves.
Hasta que la Liga y la Federación lleguen a un acuerdo, que parece que va a ser más pronto que tarde, va a haber fútbol absolutamente todos los días.
Pues escucha,
de lunes a domingo.
Escucha lo que contaba anoche Tebas sobre la vuelta del fútbol y sobre todo las fechas.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de Liga. Sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día, ¿no? Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11, ¿no?
¿Puede usted confirmar cuál es el partido elegido por la Liga para arrancar, para reiniciar?
Hombre, nos gustaría, también insisto, que va a depender del tema de los entrenamientos, que fuese pues el derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá fuésemos el jueves 11, pues a las 10 de la noche, esa es la idea.
Pues esa es la idea que tiene Tebas. En segunda división, la jornada, recuerden que empareja al Málaga con el Huesca, hay un Deportivo Sporting, que a lo mejor por ahí puede ir la Liga, o un Cádiz Rayo Vallecano, por aquello de ser el líder, o si me apuras un Las Palmas Girona. Pero por ahí va más o menos la historia. Lo que quiere es que solo haya un partido el jueves, que sería el inaugural de esta nueva competición, y bueno, de esta nueva competición, del regreso de la Liga, y luego ya pues sería querían todo. Luego se ha hablado sobre los entrenamientos. Claro, esto es muy importante. Se dio un protocolo de, antes de comenzar la liga, 15 días entrenando todo junto. No se cumple el protocolo, porque si todo junto empiezan el día 1, Betis y Sevilla, por ejemplo, que quieren empezar el 11 o incluso el 12, no les llegaría. Por eso digo de arañar.
Y antes de esa fecha oficial habrá un Rayo Albacete, que se aplazó en su día.
Exacto, pero es menos tiempo. Pero Emilio, ¿sabes qué pasa? Que aquí van a tener que ceder todo. O sea, va a tener que ceder la liga, va a tener que ceder la federación, AFE y sobre todo los clubes.
Hay una cosa muy clara que también creo que todo el mundo tiene en cuenta, que por eso a lo mejor también la premura de poder empezar la liga. Mientras más pronto empiece la liga, más espacio entre jornada y jornada. Si la liga empieza más tarde, pues en vez de haber 72 horas, por lo mejor hay 48 horas entre partido y partido. Y eso es lo que se va a intentar evitar. Pero digo que mi comentario inicial no va en contra de la liga ni va en contra del deporte, sino que va en tema de la sociedad en general, que hemos pasado de estar confinados a, en apenas 3 días, volver prácticamente a la normalidad. Digo que ojalá todo vaya como tiene que ir, pero la verdad es que me llama bastante, bastante la
Yo no sé si es un caramelo envenenado o no, el del otro día de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, pero por lo menos dijo, venga, para el pueblo,
nadie da puntada sin hilo, ¿eh?
para el pueblo, fútbol, y aquí nos quedamos todos tranquilos y callados durante un tiempo. Escuche a Tebas hablando precisamente de la dinámica de entrenamiento. ¿Cómo se haría?
Yo creo que los grupos de manera completa será el lunes que viene, ¿no? Ahora son 14 para esta semana y para hasta el siguiente lunes no haremos un entrenamiento completo. Seguir con máxima precaución en todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Hemos pasado fases muy complicadas en toda esta crisis de la pandemia y no queremos adelantar plazos para nada, ¿no?
Y también está el tema de las franjas horarias, Javi. Las franjas horarias, porque claro, van a haber jornadas, se supone que de 3 partidos.
Bueno, al Málaga le va a tocar las 10 de la noche.
Claro, cuando juegue en Málaga le tocará la franja más tardía. Se habla de una franja, la primera a las 5 para la zona cantábrica, específica Javier Teba, 7:30 la segunda franja horaria, y la tercera entre 9:30 y 10 de la noche en los partidos del fin de semana. En los partidos de entre semana, las 7:30 la primera y 9:30-10 la segunda franja horaria. Insisto, todo dependiendo de la meteorología.
Pues bueno, cuando saquemos el primer partido ya de forma oficial, porque ahora insisto, no es de forma oficial, pues lo comunicaremos al menos las 4 primeras jornadas. Y será pues la semana que viene, a principio de la semana que viene. Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán, ¿no?, 3 horarios, 5, 7:30, 9:30, 10:00.
Pues el Málaga va a jugar por la noche. Seguro, es imposible jugar en el mes de junio, julio a las 7 de la tarde. Lo normal que se jugara en esa última franja horaria de las 9:30, 9:30, 10:00. Siempre va a ir emparejado a un gran partido, yo creo, ¿eh? El Málaga sí que va a coincidir con algún gran partido de primera división. Y hay un detalle que a mí básicamente me llama la atención. Es que los clubes van a tener que entrar por el aro que marca la liga. Son los mandados, porque Tebas se juega mucha pasta y lo que quiere es acabar ya de la manera.
Tebas y los clubes.
Tebas y los clubes. O sea que los clubes aquí, el que se ponga farruco le dirá, te estás jugando el dinero de la tele. Así que yo creo que no va a haber problemas por los clubes, sino que cuando Tebas diga de jugar el 11 el 12, se va a empezar el 11 el 12, aunque haya equipos que solo en grupo hayan llevado 12 o 13 sesiones.
Sí, señor, pues así está la cosa con el mundo del fútbol, con esa reanudación de la competición, que todo hace indicar que va a ser a partir del 11 de junio. Al Málaga, en el caso concreto, le quedarían todavía 11 partidos por delante, es decir, 33 puntos en juego.
Y un dato, una estadística que he leído esta mañana, creo que era en el diario Marca, y además es muy, muy, muy importante. Hay más victorias visitantes que locales en el arranque de la Bundesliga. Quiero decir con esto que el factor campo se pierde.
Sí, desaparece por completo.
Desaparece por completo. Es ahora una situación neutra en la que aparece un equipo visitante sin presión de ningún tipo. Por eso digo que los clubes que se basan mucho en sus aficiones, lo trasladamos a segunda, por ejemplo, Málaga, Cádiz, Zaragoza, esos clubes, pues ahora mismo lo van a sufrir. Lo van a sufrir porque están acostumbrados a tener 15, 20 mil personas de su lado.
Acuérdate cuando la semana pasada, por esta fecha, no sé si fue el lunes, martes de la semana pasada, hablamos con nuestro compañero de COPE Huesca, con Pablo Barrantes, y nos comentaba precisamente eso, que el Huesca había sacado más del 70% de los puntos jugando como local en el Alcoray, que fuera dejaba mucho que desear, que podía ser uno de esos equipos que podía tenerle más miedo al tema de la puerta cerrada, porque es precisamente de los que mejor hace el factor afición.
Sí, pero el factor ambiente es muy importante, te gana partido y esto ahora mismo no se va a estar. O sea, y tú ponte en el caso por soñar, ¿eh? Que ayer me lo contaba un aficionado. Imagínense que el Málaga enlaza una racha de victoria y se mete en la fase de ascenso otra vez, ¿no? Como sexto, si me apuras. Pues ya el factor campo en tu estadio no lo vas a poder tener. Y jugándote un ascenso a primera. No, como le puede pasar al Zaragoza, como le puede pasar al Cádiz, claro, también.
En el caso de jugarte la última jornada, en el caso dramático de jugarte un descenso. En cualquier ámbito de la competición puede suceder esa tesitura. Pero vamos, que está más claro que el agua, que vamos a vivir una competición completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, y veremos el comportamiento de los jugadores, de las plantillas y evidentemente de los equipos para jugar esos partidos a puerta cerrada. Bueno, conectamos con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM y seguimos hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos sobre las 3 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y te estoy acompañando en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, en los diales habituales del 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, pues desde las 3, como te digo, y contándote todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y en estos primeros minutos del programa, de lo que hemos estado hablando es del anuncio de la Liga de que con total seguridad se volverá a jugar al fútbol el próximo 11 de junio en primera división con el partido entre el Sevilla y el Betis. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y el Málaga esta semana conocerá cuándo va a jugar, por ejemplo, contra la Sociedad Deportiva Huesca.
Exacto, juega en casa. Recuerden que tenía dos partidos seguidos. El último viene de perder 0-1 con el Zaragoza y el siguiente ya lo juega de nuevo en la Rosaleda, pero sin público y en esta nueva realidad deportiva. Pues efectivamente, esta semana se va a conocer el calendario de primera y de segunda, al menos en las 3-4 primeras jornadas. Tebas comentaba esto, lo de los horarios y sobre todo lo del calendario.
Pues bueno, cuando saquemos el primer partido ya de forma oficial, porque ahora insisto, no es de forma oficial, pues lo comunicaremos al menos las 4 primeras jornadas y será pues la semana que viene, al principio de la semana que viene. Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7 y media, 8, 8 o a las 9 y media, 10. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán, ¿no?, tres horarios, 5, 7 y media, 9 y media, 10.
Palabra de Javier Tebas. Por cierto, que hoy hemos conocido un comunicado que ha remitido el presidente del Málaga Club de Fútbol, el todavía presidente y máximo accionista del conjunto blanquiazul, Abdullah Bin Nasser Altani, junto con el exdirector general del Málaga, con Richard Shahin, denunciando la mala gestión del administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, que asegura además que las acciones que está haciendo el administrador judicial ponen en riesgo al club malaguista. Luego te voy a detallar una serie de puntos de ese comunicado. A otra cosa,
Emilio, comunicado del grupo de abogados, ¿no?, que tiene el jeque.
Correcto, correcto.
Es un comunicado que se encabeza con Málaga Fútbol Club. Va perdiendo crédito.
Sí, sí. Bueno, y cuando te lea alguna de las medidas ya te echa las manos a la
medidas,
cabeza.
Supuestas medidas.
Sí, sí, sí. Supuestas medidas. Como diciendo que están pendientes de un litigio con Johnny, que esto ya te lo hemos contado aquí muchas veces, que conllevaría el ingreso a las arcas del Málaga de 12 millones de euros.
Es decir, yo seré un futuro millonario. Es decir, yo ahora mismo soy un pobre mileurista, pero a lo mejor mañana soy millonario.
Si mañana a lo mejor te vas a una casa, pues te apuestas por el Málaga Huesca.
Exacto.
Y a lo mejor te apuestas
esos
tu patrimonio.
Esos son castillos en el aire.
Lo claro. Mismo puede ser...
Eso es lo que le está pasando al Málaga.
Por cierto, que el Málaga hoy no, pero mañana Javi sí cambia su rutina de entrenamiento. Serán ya los 14 los jugadores que entrenan.
Sí, porque va a pasar ya de fase y evidentemente está eso escrito en el BOE. Pasan de 10 jugadores entrenándose a 14 en varios grupos. Y ojo, porque el Málaga tiene dos grupos, evidentemente, 14 y 14. Pero los 14 que entrenen no se pueden cambiar. Serán los 14 de manera consecutiva durante toda la semana.
Eso es, y no se pueden ir de fiesta como Vanega y demás jugadores del Sevilla, ¿eh? Que vaya,
madre
vaya
mía, las cabezas, Emilio.
Váyate la marinera. Bueno, eso está sucediendo en el mundo del fútbol. Por cierto, en el Marbella también se confirma su segundo puesto. Lo ha confirmado ya hoy la Real Federación Española de Fútbol. Y recuerda que el 8 de junio es cuando se producirá el sorteo de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División A. Y la noticia importante del baloncesto viene hoy por la competición europea, por la Eurocup, que queda ya suspendida definitivamente en este curso 19-20. La Euroliga ha decidido poner punto y final a la presente campaña y emplaza a Unicaja y a los 7 equipos que estaban clasificados para el top 8, para el cruce de cuartos de final, a competir ya la próxima edición de la Eurocup, que arrancaría para el curso 20-21 el próximo 30 de septiembre. Y tras este anuncio, estamos pendientes de la decisión de la ACB. Todo hace indicar que se va a reanudar la competición, que va a ser en la segunda quincena del mes de junio. Ya sabes que va a ser una sede única y esa sede única elegida será Valencia. Esta semana tiene que ser todo oficial. Y también en el día de hoy, en la tarde de hoy, a las 6, está reunida la Federación Española de Baloncesto. Conoceremos si finalmente Unicaja Femenino puede luchar por el ascenso. Se le permite poder jugar la Liga de Ascenso o el playoff de ascenso a la máxima categoría de la Liga Femenina. Y también se confirma el fichaje de Silvia Ardeurius por el Clínica Rincón Costa del Sol. 3:30 de la tarde hasta las 4 el deporte malagueño en COPE más Málaga.
Famadesa te ofrece su servicio a domicilio gratuito. De Famadesa a tu mesa. Quédate en casa, que nosotros...
Está escribiendo José Luis Parada Romero.
Haz tu compra en Málaga y alrededores y recíbelo cómodamente en casa. Pedido mínimo 38 euros y pago siempre con tarjeta.
Javier, no todos los días sale Málaga a la UNESCO. Digo, José Luis, hemos estado 4 años dándole 1 millón de euros al año, ¿eh?
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
Construcciones.
Y tienen demolición, construcción, reforma integral y ya ven mano, Manuel.
¡Claro!
Emilio, ¿qué vamos a tener ahora?
Construcciones Ferral.
Venga.
607-597-844. ¡Ferral!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:30 de la tarde. Hasta las 4 todo el deporte malagueño. Ya hemos hablado del tema de la Liga. Hemos hablado, y ahora van a escuchar también sonidos que nos deja el Málaga Club de Fútbol y que a partir de mañana tendrá ese nuevo planning de entrenamiento con grupos de 14 jugadores que, como bien explicaba Javi, tienen que ser siempre los mismos, no pueden ir combinándose hasta nueva orden. Pues bien, hoy a mediodía se daba a conocer de nuevo un comunicado de Altani, en este caso acompañado también por palabras de Richard Sahin, y que se ha difundido a todos los medios de comunicación. La verdad es que el comunicado no tiene desperdicio. Se habla y se dice que es innecesario e inefectivo en el ahorro de costes el expediente de regulación de empleo que ha realizado el Málaga Club de Fútbol. Dice que esto daña seriamente la imagen del Málaga y que si se alarga en el tiempo podría afectar de manera irremediable a su actividad y a su viabilidad. Dice este comunicado que el director general del Málaga, bueno, el ya exdirector general del Málaga, Richard Sahin, que fue destituido y expulsado de forma injustificable, tenía preparado un plan de medidas que conllevaría el ahorro de 9,7 millones de euros para las arcas del Málaga. Dice un plan de acción que el administrador judicial no estaría realizando deliberadamente. Dice que el ERE es totalmente innecesario e inapropiado. Reitera que Sahin se ha asegurado que con el pago de las justas pero innecesarias indemnizaciones a trabajadores de larga duración se va a empobrecer aún más al Málaga Club de Fútbol. Y hablan de que Altani, esto lo recalcan siempre, que en su día puso 160 millones de euros cuando el club estaba en bancarrota y proponían una serie de acciones para amortiguar la caída del Málaga Club de Fútbol. Dice, un plan de relaciones comerciales con empresas internacionales y acciones en mercados emergentes como la expansión de la marca Málaga Club de Fútbol en los mercados internacionales, incluido América del Norte, Asia, América del Sur y Oriente Medio, que conllevaría unos ingresos de 3,4 millones de euros y que ha sido paralizado por el administrador judicial. De momento, cuando estaba aquí Sahin, no hemos visto ni un mísero contrato que aportara algo a las arcas del Málaga. 2. El plan para el mercado de verano que contempla la cesión o venta de algunos jugadores con gran valor en el mercado.
Eso que estás contando, Emilio, es lo que tenía pensado los anteriores gestores, o sea, Sahin.
Correcto. Dice, se estima que supondría un ahorro al club de alrededor de 7,2 millones de euros y unos ingresos de 8,6 millones de euros. Este punto ha sido interrumpido por el administrador judicial. además de haber perjudicado claramente al club con la venta innecesaria de Antoñín, uno de nuestros activos más importantes a un precio sensiblemente inferior a su valor de mercado. Dice, reorganización de la plantilla y los servicios de la academia para reducir su presupuesto y mejorar el programa. Dice, una medida planteada para realizarla entre marzo y junio de 2020 que supondría un ahorro de 900.000 euros. Está también interrumpida por el administrador judicial. Dice, el litigio del jugador Johnny y el Lazio, que conllevaría un ingreso de 12 millones de euros para las arcas del Málaga. No obstante, se encuentra sin avances conocidos desde hace 3 meses, por lo que asumimos que el proceso ha sido intencionalmente interrumpido. Bueno, igual que el proceso del Málaga, están los jugadores ahora mismo parados. Dice, la venta al Sporting de Braga del jugador Ricardo Horta, cuya representación judicial es necesaria y conllevaría un gran beneficio para el club. Esta negociación sigue sin resultado tangible, por lo que entendemos que también ha sido intencionadamente ignorada. Esto va a un 30% en caso de una hipotética venta del futbolista a un tercer club. No sé de qué hablas de traspaso. Este sí que es el de siempre. La fase 1 del proyecto de construcción de los campos de fútbol para la Academia del Málaga, previstos para abril de este año y que el administrador ha parado completamente, incluso teniendo el presupuesto asignado para ello. Dice, por último, la posible organización del torneo de la Copa de la Reina, que se estima que podría suponer unos ingresos netos para el Málaga de 400.000 euros. Copa de Reina, que también saben que no se ha podido disputar, no por culpa del administrador judicial, sino porque se ha suspendido la competición. Y no sé, de verdad, si es cierto que el Málaga iba a recibir 400.000 euros porque se disputara eso en una...
lo mejor es lo de...
En
lo
una
mejor
instalación es lo de, municipal, regional...
Claro, y, lo mejor y es lo de Johnny, ¿eh? O sea, pensar que pueden sacarle 12 millones de euros. Oiga, lo dictaminará un juez si está o no está, pero... Contar con eso, que todavía no podemos contar, ni con eso, ni con un futuro traspaso de Horta.
Entre eso y lo de Horta...
No, y ojo, y a lo que tú has leído el primer o segundo punto de lo que ellos querían hacer, de venta obligada,
sí,
¿no?
7,2 millones de euros.
O sea, 7,2 millones de euros en venta de jugadores.
No, en venta de jugadores, 8,6.
8,6. ¿A quién vas a vender tú por 8,6? ¿A quién? ¿Quitas a Antoñín, por ejemplo? Que, vale, que puede apurar en 2,5... poco más. ¿A quién vas a vender tú por 8,6 millones de euros?
Si empiezas a juntar.
Nada, es imposible. Son castillos en el aire lo que tenían en mente. Lo de Johnny es cierto que hay un litigio que lo tiene que mirar el club, eso sí que es verdad, pero de ahí a pensar que hay 12 millones de euros me parece una locura.
No, lo de Horta también me parece...
No, ya,
y lo
ya,
de la Copa de Reina con los 400.000 euros... Dudo yo que tanto, esto habrá que informarse, pero dudo yo que el Málaga fuera a recibir 400.000 euros.
Málaga Club de Fútbol. ¿Eh?
Sí, que iba a recibir 400.000 euros por la disputa de la Copa de Reina, cuando recordamos que las instalaciones de la Rosaleda no son del Málaga, son cedidas por las instituciones de la ciudad, de la provincia y de la región de Andalucía. Dice, por este motivo se ha solicitado ante el tribunal que se ordene al administrador la emisión de un informe detallado de las cuentas del Málaga, la elaboración de un plan de viabilidad detallado, ya que el cual no contempla los gastos ni los pagos futuros, ni incluye las medidas de contención de costos y que proporcione una garantía suficiente, puesto que el actual seguro de responsabilidad civil no cubre el 15% del presupuesto de los gastos del club. Pues bueno, otro comunicado que realiza Altani, y que me parece, de verdad, en este caso... pues de derecho que el hombre quiera defender lo que es suyo, pero hombre, que ponga medidas que sean creíbles y no los castillos en el aire de los que estamos hablando. Así que otra más. Lo que nunca especifican aquí es lo que se ha ahorrado el Málaga en costes de la familia Altani en Málaga. Eso no se especifica en ningún punto. Ni de los préstamos. Esto de la devolución de los préstamos tampoco se especifica todavía.
Claro, eso
en
eso
ningún
sí que,
punto. Oye,
eso
lo
sí
de
que no...
Johnny, lo de Horta.
Es que eso
pero
me
los
interesa.
Préstamos del Málaga, lo que le han sellado las arcas del Málaga por mucho dinero que pusieron en su día. Esto todavía no lo he leído en ninguno de los comunicados reiterativos de Altani y de Risa Sahin. En ninguno de ellos. Oye, qué casualidad. 3:37, en lo deportivo, Javi, tenemos por ahí historias que
sí,
contar.
Sí, hay historias muy bonitas, ¿no? Como la que hemos hablado del portero sueco Dari Strindolf, un jugador joven de la cantera, edad juvenil, y que ya está llamado al primer equipo. Yo, estas historias que me gustan, porque llegará o no llegará, Emilio, esto es como todo, podrá debutar o no podrá debutar, podrá hacer carrera en el Málaga 6 años o lo venderán a las primeras de cambio por necesidad, pero si llega al primer equipo nadie le podrá decir es que tú la camiseta no la sientes o es que tú no eres de aquí o echarle en cara cualquier tipo de sentimiento, porque escuchen lo que dice cuando se le pregunta por su llegada al primer equipo, al menos entrenando con Pellicer.
Yo soy sueco, de Estocolmo, y con los 6 años me vine a España y desde el primer día llevo siendo abonado en Málaga, desde hace 12 años. Fui a Oporto, a Dortmund, unos momentos imaginables. y soy malaguista a muerte. La verdad es que para mí estar aquí es una alegría. Llevo como abonado en Málaga 12 años y es imaginable estar con el primer equipo y luchar por un puesto, ayudar a los compañeros. Es un sueño.
Un sueño. 12 años de abonado. Estuvo en Dortmund, estuvo en Oporto y ahora pues ha seguido carrera, está jugando en las categorías inferiores del Málaga, está entrenándose con el primer equipo Emilio y fíjate.
Sí.
Es precioso.
Lo que decía yo al principio, ¿eh?, que siente más el Málaga que muchísimos malagueños.
Pues esto da paso a unas palabras muy interesantes a ti, aficionado que estás detrás de la radio, presta atención, de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, que habla de ahora... Se ha cambiado a la nueva realidad, se tiene que ajustar todo y habla de lo que está haciendo el club ahora, es buscar sentimiento de pertenencia.
El modelo de club nuevo, hacia donde va el club, necesita pues de crear una buena base en cantera, que históricamente ya teníamos, pero como los recursos van a ser menos, necesitamos tirar más de sentimiento de pertenencia, de la cercanía con el jugador, con la familia, y eso es lo que nos va a hacer tener ese plus diferencial que no podemos tener en otro aspecto.
Bueno, pues eso es lo que dice Manolo Gaspar, el ahora director deportivo del Málaga, que lo que quiere, además de estas palabras, es sentirse identificado. Identificado. El jugador que llegue tiene que sentirse identificado en la causa.
El objetivo final es de un club es que su gente se sienta identificado y yo me sentiré contento cuando ellos con su equipo se sientan bien, se sientan, pues lo que te estoy diciendo, identificados y que vean un Málaga reconocible y que les guste y que vengan al estadio queriendo ver a su equipo.
Pues eso es lo que dice Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, que además ha hablado también de una cosa que es verdad. Tienen argumentos para salir de la situación en la que están, con mucho trabajo y ajustándose todos el cinturón en esta nueva realidad con el ERE.
Tenemos muchos argumentos para sacar esto adelante. No es fácil lo que estamos viviendo, porque el sentimiento que tenemos la gente del club, los que hay, los que por desgracia pues a lo mejor tienen que salir, es muy grande, la unión es muy grande, todos necesitamos del compañero, pero llega un momento en el que se toman decisiones muy drásticas en las que internamente nos quedamos muy tocados. Pero ya te digo, tenemos mucho argumento, tenemos mucha materia prima como para sacar esto adelante y crear una buena base de futuro. Nosotros tenemos una base importante, que es que somos el Málaga. El Málaga a nivel nacional es un club potente, es un club con una buena estructura, con un buen estadio, una buena ciudad, una afición increíble. Y eso nos hace ser un escenario muy bueno de cara a poder atraer a futuros jugadores. No tenemos miedo al escenario que se nos puede venir.
Pues eso es lo que dice contundentemente Manolo Gaspar. Y para terminar, las reflexiones del actual director deportivo del Málaga y jefe prácticamente de todo, Emilio, porque a Manolo Gaspar se le ha quedado la dirección deportiva, la secretaría técnica, toda la cantera y también el equipo femenino. En fin, yo creo que ahora mismo es el que aglutina todo el apartado deportivo. Manolo Gaspar ha hablado también acerca de superarse dentro de esta circunstancia negativa por la que está pasando el club.
Son años en los que siempre van surgiendo cosas durante el camino y ya como aquel que dice, ¿no?, nos vamos haciendo la piel de hierro, ¿no? Pues yo creo que ya estamos en ese momento, que estamos acostumbrados, que todas las modificaciones que han habido durante muchos años nos han hecho saber reaccionar ante golpes duros y este es uno más, ¿no? Entonces, con la situación que tenemos, el salir otra vez hacia adelante, creo que con la experiencia que llevamos y el bagaje, creo que no nos va a costar.
Pues eso es lo que dice Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga. Y más historias, Emilio.
Un hombre con la cabeza en el ojo.
Totalmente. Y no va a gastar nada por encima de lo que no pueda. Y a mí eso del sentimiento de pertenencia me ha gustado. Me ha gustado eso del sentimiento de pertenencia porque al final los jugadores que él ha traído se le está viendo muy identificado. Hablo más del caso que se conoce, que es el de Tete Morente, pero por ejemplo, Aroñíguez está como loco ya por volver.
Habrá
incluso
que ver cómo funciona Buenacasa, cómo funciona Aroñíguez, pero de momento el que más se ha visto es Tete Morente.
Sí.
Estaba dando un rendimiento mucho mejor de lo que había antes en el Málaga.
Exacto, es ser más positivo que negativo, o sea, sumar que restar, efectivamente. Sumar más que restar. Manolo Sánchez, Emilio, es segundo de a bordo de Sergio Pellicer. Hasta ahora desconocido, ¿no? Las cosas como son.
En San Pedro, ¿no? En tercera.
Exacto, exacto. Pero llega al primer equipo de la mano de Sergio Pellicer después de haberle acompañado, pues fíjate, en el juvenil, en el filial, y ahora le llega la oportunidad del primer equipo. Y ya pasa a estar un poquito también dentro del centro de atención, en el foco mediático, que significa estar en el Málaga Club de Fútbol. Él explica esto, que para él significa un sueño.
Si me pongo a pensarlo, creo que es difícil de que se fuera a hacer posible, ¿no? Porque con 28 años, normalmente la media de entrenador puede ser con mucha más experiencia, el jugador profesional le puedan llegar antes. Pero bueno, he estudiado mucho para esta oportunidad, me he formado muchísimo, he tenido la suerte, como te digo, de que una persona como Sergio Pellicer me diera la oportunidad de estar con él a su lado, y bueno, ha sido impensable que con 28 años pudiera llegar aquí, pero bueno, formado e intentar pues ayudar lo máximo posible al míster, porque vamos, una oportunidad así no se ve todos los días y tan joven, ¿no? Es muy diferente el Manolo primer entrenador, aunque me considero una persona con carácter y con las ideas claras, sé también mi función de segundo entrenador, con la que he estado siempre con el míster. Entonces yo, las funciones son totalmente diferentes, y bueno, creo que he estado muy, ahora yo estoy en un segundo plano, estoy para ayudar, estoy para hacer que todo funcione y que no tenga que estar el míster en prácticamente todo, quitarle el trabajo y bueno, y ayudarlo en partido, en directo, en tema táctico, tema técnico y cualquier circunstancia que se nos produzca.
Eso es lo que apunta Manolo Sánchez, que además ha hablado de su trayectoria, prácticamente siempre ligado al entrenador del Málaga actual.
Llevo ya unas cuantas temporadas con Sergio Pellicer, que es la persona que más confianza me dio para estar a su lado en todos estos años que hemos estado juntos, y bueno, conseguimos la Copa de Campeones ya en el 2016. Me incorporé al San Feli en el... Yo tenía tan solo 21 años y ya estuve de segundo entrenador del juvenil de San Feli, que ese año también ascendimos a juvenil nacional. Y bueno, ya a partir de ahí me incorporé, estuve con Manuel Ruano de analista del División de Honor, después volví a estar con Pellicer en el San Feli, y ya toda esa carrera la hemos hecho juntos hasta el día de hoy que hemos seguido.
Bueno, pues eso es lo que cuenta Manolo Sánchez, el segundo entrenador, que le estamos conociendo un poquito más, porque además dice que él siempre quiso ser entrenador.
Siempre he tenido esa vocación de querer ser entrenador. Desde que jugaba al fútbol siempre me ha gustado analizar, vivirlo con mucha pasión, y como desgraciadamente pues no he sido...
Nedo y nos sigue en Milán.
Jugador, pues bueno, mi pasión va a través del estudio, de análisis, de la formación y entender el juego cada día más, para que mi forma de entender el juego y la forma que tiene el míster pues se la podamos transmitir de cierta forma a los jugadores, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Manolo Sánchez. Por cierto, hay aquí un sonido muy muy bueno de Sadiku, el entrenador, el jugador del Málaga, que habla del entrenador. Claro, es que ellos hacen ahora mismo muy poca táctica, lo mínimo que se puede hacer con 10 jugadores tan solo. Y claro, hay algunos que no entrenan con otros compañeros, ¿no? Aunque el cuadro técnico siempre trata de hacer en varias sesiones, pues alguna sesión con los presumibles teóricos y posibles titulares. Y Sadiku dice que por fin... dentro de nada se va a poder hacer el trabajo completo.
Sí, el míster está dando los detalles como en partido. Estamos preparando para el próximo partido, para Huesca.
Pues ahí está la palabra de Armando Sadiku. Mañana veremos al Málaga entrenándose ya con grupos de 14 jugadores, y pendiente de la decisión también del gobierno de incluir en el BOE a lo largo de esta semana pues esa norma en la que los clubes puedan ampararse y poder ejercitarse ya sin ningún tipo de cortapisas. 3:47, vamos con el baloncesto, vamos también con el Unicaja de Málaga y esa noticia de portada en el día de hoy: se suspenden las competiciones europeas. La competición europea de baloncesto que organiza la Euroliga, porque por ejemplo la FIBA Champions, donde hay equipos españoles como Tenerife, como Zaragoza o como Burgos, se van a disputar el próximo mes de septiembre, también con una final a 8. Aquí parecía que era irremediable, que tenía que jugarse sí o sí antes del mes de julio para organizar la próxima competición de la Euroliga, y al final los clubes, esto también es otra. Los 11 clubes con licencia A, los 11 clubes con licencia A de la Euroliga, los Madrid, Barça y Baskonia, que ya conocemos en territorio español, más los equipos habituales como Milán, Maccabi Tel Aviv, CSKA de Moscú, Panathinaikos, Olympiacos y demás potencias del baloncesto europeo, pues esta mañana han decidido que finalmente
se pone punto y final a la Euroliga. Y eso arrastra a los clubes de la Eurocup, que muchos de ellos, entre ellos el Unicaja o el Partizan de Belgrado o la Virtus de Bolonia, habían afirmado por activa y por pasiva que querían jugar esa Eurocup, hacerle una sede única y acabar con la competición prácticamente en 3 o 4 días. Finalmente, tras cancelarse la Euroliga, esto ha llevado en cascada también a la cancelación de la Eurocup, y la Junta Ejecutiva de la Eurocup pues ha acordado que la temporada de la Eurocup queda ya completamente suspendida y que la próxima temporada, es decir, el curso 2021, renovará los espacios ya garantizados a los equipos que se clasificaron para los cuartos de final de la Eurocup de este curso, el 19-20, que son, aparte del Unicaja de Málaga, el Mónaco, el Partizan de Belgrado, el Prometeas Patras, el Virtus de Bolonia, el Tofas Bursa, el Humana Reyer Venecia y el Unix Kazán. Los 16 equipos restantes, dice ese comunicado de la Euroliga, se otorgarán a los equipos que califiquen a través de la clasificación final de sus ligas nacionales. Como en temporada anterior, el Consejo de Eurocup propondrá la lista final de equipos para su aprobación por la Junta de Accionistas. Así que así viene esa noticia, noticia que prácticamente era un secreto a voces, pero sobre todo lo que viene a refrendar es que la próxima temporada Unicaja de nuevo competirá en la Eurocup y no tiene ya ningún tipo de acceso a la Euroliga. En la Euroliga van a jugar los 18 equipos que estaban ya en la presente temporada. Por lo tanto, están los 3 equipos españoles con licencia A, más el Valencia Basket, que jugará esta competición por segunda temporada consecutiva. También se acuerda en este comunicado que emite la Euroliga que la Eurocup comenzaría el próximo 30 de septiembre y la Euroliga el próximo día 1 de octubre, y que la Liga y los clubes continuarán monitoreando la evolución del COVID-19, manteniéndose en estrecho contacto con los gobiernos y las autoridades de salud pública para garantizar en condiciones óptimas que todos los participantes puedan estar al 100% cuando comience la próxima temporada. Por lo tanto, noticia de alcance, se suspende la Eurocup, la competición, la segunda competición continental. Insisto, no sé si esto se podía haber esperado hasta el mes de septiembre, como ha hecho la FIBA Champions, o era algo ineludible. Lo que está claro es que la Euroliga era más complicado porque quedan todavía, si no recuerdo mal, 8 o 9 partidos para que terminara esa fase regular, luego los cruces de cuartos y demás historias, pero la de la Eurocup se podría haber realizado de una manera más o menos acorde a cómo están los tiempos, es decir, una sede única, 3-4 días y aquí paz y después gloria, pero claro, como depende de la Euroliga y la Euroliga no estaba por quitar de en medio a muchos de sus clubes, pues se ha determinado esta decisión, que ya digo que era prácticamente un secreto a voces. Por lo tanto, no hay Eurocup. Vamos a ver si en esta próxima semana hay ACB o no hay ACB. Ya ha habido una primera toma de contacto, el viernes pasado hubo una asamblea, como digo, una primera toma de contacto, y lo que prácticamente está definido, todavía tiene que haber una aprobación y se espera que antes de que termine esta semana sea ya oficial, es que la Liga ACB sí va a continuar, la ACB sí continuaría, se va a diseñar ese calendario que ya todos saben, esos dos grupos de 6 equipos, y que todo hace indicar que esta competición se va a llevar a cabo durante 15 días y que entrarían a partir de la segunda quincena de junio, con la determinación de que para el mes de julio estuviera ya la competición finiquitada. ¿Por qué antes del mes de julio? Porque ya saben que los contratos de las temporadas terminan el 30 de junio. Lo que se espera es que antes de esa fecha no haya que extender el contrato absolutamente a ningún jugador que no lo vea conveniente el club. Así que lo más probable es que la segunda quincena de junio se determine ya esa competición. Y esa sede elegida parece que va a ser Valencia. Valencia tiene la mejor ciudad deportiva de baloncesto de España, yo diría que prácticamente de Europa, con 14 canchas cubiertas, tiene una buena instalación hotelera y ahí puede entrenar cada club prácticamente con su pista siempre para ellos asignada y su vestuario siempre asignado para ellos. Por lo tanto, todo hace indicar que, como digo, Valencia va a ser la sede y que la competición se va a reanudar a partir de la segunda quincena de junio. Por otro lado, estamos muy pendientes de otra decisión que tiene que llevar a cabo la Federación Española de Baloncesto y que tiene que ver con la Liga Femenina, donde está inmerso el Unicaja de Málaga. Así que esta tarde se va a tomar esa determinación de si finalmente Unicaja de Málaga puede jugar esa Liga Femenina 2 o si finalmente se suspende la competición y suben los primeros de cada grupo. Unicaja está por la tarde entrenándose y sobre todo está teniendo en cuenta de que la competición se va a reanudar con esa fase de ascenso. Y vamos a ver también qué ocurre con el Marbella, ¿eh?, que está en esa Liga Leb Plata, y a ver si tiene alguna posibilidad de poder jugar una hipotética fase de ascenso a Liga Leb Oro, aunque la Leb Oro ya ha comunicado que se suspende la competición y que los dos clubes que subirían a la Liga CB serían tanto el Guipúzcoa Basket como el Valladolid. Un Valladolid, Javi, que ha firmado un acuerdo con el Real Valladolid de fútbol,
sí,
de tu amigo Ronaldo Nazario de la Lima,
sí,
y que la próxima temporada podría pujar fuerte por estar en la Liga CB, ya ascendiendo, y siempre cuando la CB...
El mítico Fórum Filatélico, ¿te acuerdas?
Sí, pero ¿no? Ese ya desapareció, ya de... este club es nuevo y...
Volvería al baloncesto a Valladolid.
Sí, señor, la ciudad del Pisuerga. 3:53 de la tarde, así viene la información del baloncesto. Y la información del balonmano, pues viene, pues lo primero, por saber dónde van a jugar los clubes malagueños la próxima temporada. Ya lo han escuchado anteriormente Alberto Camas, al presidente del Trost Málaga, pues advirtiendo las posibilidades que tiene su club para la próxima temporada. Parece que van por el pabellón de Ciudad Jardín. Y también quiero saber por dónde van las posibilidades del Clínica Rincón Costa del Sol, que no sabe todavía dónde va a jugar, pero que sí está haciendo un proyecto francamente ambicioso para la próxima temporada. 3:54, saludo a su entrenador, a Suso Gallardo. Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de preguntarte por los fichajes, que ya lleváis tres en esta época del año, oye, ¿tenéis ya algo avanzado de cara a vuestra sede para la próxima temporada?
Pues no, a ver, estamos en contacto con instituciones, ayuntamiento y junta, y bueno, ya salió el otro día Imbroda diciendo que nos tenían que reubicar, y a expensas de donde nos puedan reubicar estamos. Creo que Ciudad Jardín, por tema federativo, que necesitamos unos mínimos para poder competir y la pista tiene que tener unas ciertas medidas, creo que sería el más indicado, pero ahora mismo no sabemos nada.
Bueno, pues habrá que estar muy muy pendiente, ahí estaría también el Trost Málaga, pero evidentemente esta decisión os perjudica a todos, ¿no? Suso, lleváis muchos años en esa instalación instalado, ¿no?
Sí, a ver, en nuestra casa es todo, porque al final tienes allí material, nosotros tenemos los pisos incluso de la jugadora de los fichajes allí. Entonces, bueno, es un contratiempo, más o menos lo teníamos claro, aunque el otro día ya salió la confirmación, cuando salió a Javier Imbroda, y bueno, nos tocará adaptarnos, pero esperemos que nos den lo suficiente, porque estamos en la élite y necesitamos competir de una forma digna.
Oye, otro año habéis jugado algunos partidos en Cartamar, en Alaurín de la Torre, que ha sido también una cancha fetiche para vosotros también en competición europea, sobre todo. ¿Hay alguna opción de jugar en algún otro punto de la provincia de Málaga, que no sea la capital?
Bueno, el club y Pepa, sobre todo, que es la presidenta que más mueve este tema, siempre va a mover el equipo por Málaga provincia, porque bueno, lo que queremos es que llegar al máximo de sitios posible, y como tú has dicho, Alaurín, Cartamar, en fin, todo lo que viene siendo la provincia, creo que son opciones, pero por tener una sede un poco más fija, sobre todo a la hora de entrenar y de jugar, creo que Málaga capital debería ser la clave, y creo que Ciudad Jardín es el sitio.
Uh-huh. Oye, eso es lo que está claro, que a pesar de la suspensión de la Liga, vosotros no habéis estado de brazos cruzados y habéis hecho una serie de movimientos. Es el último, el de Sibi Arderius, internacional con España. Bueno, habéis hecho tres movimientos nacionales, como también los fichajes de Merche Castellano y de Sara Bravo, que pueden suponer un punto y un salto de calidad importante para el equipo que dirige desde el banquillo, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, teníamos muy clara desde la dirección técnica y desde el club los pasos que queríamos dar y cómo queríamos potenciar la plantilla. Es cierto que el virus ha traído nos ha dificultado un poco ciertas cosas, pero bueno, el equipo no ha dejado de trabajar, no de mirar, de buscar posibilidades, y la verdad que estamos muy contentos con las incorporaciones.
Bueno, ha sido muy difícil porque son jugadoras de primer nivel y, insisto, siempre el mercado nacional suele ser el más cotizado y muchas jugadoras optan porque le dan mejores contratos hacia afuera. No sé si el hecho precisamente de eso, del virus, de la imposibilidad mejor de muchas acudir fuera, ha allanado un poco más el camino, Suso, para poder convencerlas y atraerlas al proyecto de Málaga.
Bueno, puede ser también. Yo creo que igualmente el proyecto que hay aquí en Málaga desde hace muchos años está demostrando ser serio, que cada día queremos crecer más y llegar a lo máximo. Y bueno, y creo que las jugadoras también han valorado eso, ¿no?
Oye, ¿falta mucho movimiento para completar la plantilla, Suso?
No, ya falta poca cosa. Falta más anunciar dos o tres cositas, pero ya es cosa de cantera y un fichaje más que hay preparado, que por ahí se ha escuchado ya incluso.
Uh-huh. O sea que ya el camino bien andado, y ahora sobre todo esperar las decisiones que vaya tomando la Federación, la Real Federación Española de Balonmano, de la próxima temporada, ¿no? Porque ya está que se haya quedado suspendida, ya me imagino que a dar carpetazo y pensar en la próxima, ¿no?
Sí, no queda otra. El día 13 de junio tienen la asamblea, donde se supone que decidirán todo, Y bueno, decidirán también el formato de liga, porque han subido 4 equipos más y este año son 16, y hablan de una posibilidad de 2 grupos de 8, en fin. Ahí supongo que sabremos mucho más y podremos planificar un poquito más el inicio de la temporada, si Dios quiere, de 2021.
Pues te lo hago muy pendiente, Suso. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena, oye, por estos movimientos que hacen que nos ilusionemos aún más con el equipo que dirige, con el Clínica Rincón. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, abrazo fuerte. Suso Gallardo, el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol, pues hablando de esas posibilidades del club para la próxima temporada, donde pueden jugar. Está ahí la opción de
Ferrocarril,
que parece la más factible, y luego pues la opción también de acudir a la provincia Cártama, Laurín de la Torre, donde ya ha jugado alguna que otra vez. Y con esos fichajes, ¿eh?, de altura, Silvia Arderius es la última que llega después de proclamarse medalla de plata con la selección española de balonmano, junto con Sole López, por ejemplo, y que va a apuntalar también el equipo malagueño. Y también el Tron Málaga pendiente de lo que vaya a ocurrir la próxima temporada. El Tron Málaga, que también ha anunciado ya 2 fichajes. Lo que lanza Alberto Cama, su presidente, es una reflexión, que Málaga, con la potencial que tiene, tiene que tener mejores condiciones para entrenarse.
En cualquier caso, que nos sirva para darnos cuenta lo que ha crecido Málaga demográficamente, lo que ha crecido Málaga deportivamente. La masa tan enorme de chavales que hay por debajo del balonmano, solicitando y requiriendo también horas de pabellón y de entrenamiento, y nos encontramos con la realidad, que es que no hay pabellones y los que hay son antiguos. Ahí tenemos Tiro Pichón, bueno, hay una serie de pabellones que no cumplen con unos mínimos hoy día. Y bueno, que todo esto nos sirva para ponernos las pilas y...
Ahí están las palabras de Alberto Cama. Por cierto, se retira Iván González, el zaguero de Torremolinos, que militó en el primer equipo del Málaga de la mano de Muñiz, que luego se fue al Castilla, el Real Madrid-Castilla, y ha estado dando vueltas por Polonia, por Rumanía, y las dos últimas temporadas ha estado en el Recreativo de Huelva. Pone punto y final con 32 años a su carrera deportiva. 4:00 PM.